Estás en la sintonía de Radio Colores, ya sabes, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Esto es Iridiscencias, y nuestras iridiscencias de hoy es mundo azul, pero un mundo de muchos colores, aunque a veces solo se ve el azul, pero tiene muchos colores y ellas nos lo van a contar. Están con nosotras Clara González Pérez. Buenos días, Clara.
Buenos días.
Clara es la psicóloga de esta asociación, y Sofía Gutiérrez Pérez. Buenos días, Sofía.
Buenos días.
Sofía, podríamos decir que es una usuaria, una de las personas que vive esta situación o esta problemática, que es la del autismo en personas mayores. Si os parece, vamos a contar a nuestra audiencia qué es la Asociación Mundo Azul, quién sois, y luego ya hablamos de qué es el autismo en general y luego ya concretamos. ¿Os parece?
Perfecto.
Vale, pues entonces, ¿quién sois?
Pues somos, como bien dices, una asociación, somos una entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 2012, movida por unos padres preocupados por la situación que estaban viviendo con sus hijos, y que querían pues una atención integral y unos servicios de calidad. A partir de ese año hemos ido creciendo durante todo este tiempo y actualmente atendemos a 100 familias que tienen niños o personas adultas con este diagnóstico.
¿Y cuáles son servicios que prestáis, actividades?
Sí, nosotros, como bien te decía, intentamos ser un servicio integral. Hacemos desde un respiro para que unos padres puedan ir a hacer una compra tranquilamente, hasta, sobre todo, que es en lo que más demanda tenemos, es el servicio especializado. Tenemos sesiones de psicología, de logopedia, de terapia ocupacional. Además, hacemos valoraciones diagnósticas, porque bueno, pues la sanidad pública da hasta donde da, y a veces nos demandan a nosotros ese apoyo de llegar a ese diagnóstico.
Y bueno, porque hablar de autismo, muchas veces tenemos una idea de lo que vemos en las películas, y yo no creo que muchas veces en las películas puede estar como, no sé si, llena de tópicos, ¿no?
Eso es.
Entonces, explicarnos qué es el autismo.
Bueno, pues el autismo es, al final, durante muchos años ha sido ese cajón desastre donde se metían todas las personas que no tenían algún trastorno del desarrollo y no se llegaba bien a qué tipo, ¿no? Entonces, desde unos años para acá hablamos del trastorno del espectro autista y englobamos desde esos que vemos ahora tan de moda en las series que tú me dices, ¿no? Esas altas capacidades, esos Asperger, hasta lo que otros tenemos en la cabeza, como el típico niño que solo aletea, que no se comunica, ¿vale? Al final es una condición del neurodesarrollo que afecta al sistema nervioso y hace que la persona que tiene esta condición, su comunicación, su forma de resolver conflictos, sea totalmente diferente a lo que nosotros estamos como acostumbrados a hacerlo.
¿Es fácil diagnosticar o que un...?
El diagnóstico es muy complicado. Es verdad que cada vez se va avanzando y se está haciendo antes. Hay un diagnóstico ya cada vez más precoz, desde atención temprana, que nosotros también tenemos ese servicio, o los propios colegios o el servicio médico empiezan a dar los primeros signos, y se empieza a hacer una valoración multidisciplinar, ¿vale? Porque no hay una única afectación, no es todo que se pueda ver, a veces no hay conducta, sino que viene en las interacciones sociales, y por eso tardamos más en diagnosticarlo, pero es algo tedioso que lleva muchas horas de evaluación.
¿Y esos signos, quién los va detectando? ¿Cuando empiezan a socializarse a través del colegio o la familia? O
mayoritariamente los primeros que lo perciben son los padres, que ellos ven, sobre todo, pues empiezan a ver cuando ya empiezan en la etapa educativa o cuando van al parque, ven que el niño pues no socializa igual. Si luego tienen otro niño es más fácil, cuando comparan con el hermano ven que el ritmo de aprendizaje no es el mismo, entonces ellos son los quienes dan la voz de alerta. A partir de ahí, pues o bien el pediatra o bien desde el cole los equipos de orientación empiezan a ver que efectivamente hay signos que hacen pensar que puede estar dentro de este cajón del espectro autista.
Actualmente esto se diagnostica antes, sobre todo en los niños y niñas, pero también se da el caso de que hay personas adultas que en su momento no lo pudieron diagnosticar, y un poco de lo que queréis hablar también en este programa es del autismo en las personas adultas. No sé si hay Sofía que lo vive y además es mujer, y antes de empezar estaba haciéndonos algunos comentarios que me parecían interesantes. La diferencia de género que puede haber ahí en las personas adultas, ¿no?
Sí, además es que es como muy típico, pues que va alguien a un colegio, un profesor, lo que sea, y ven a un niño varón que no habla, que no tiene amigos, y rápidamente como que ya se preguntan ellos, oye, aquí pasa algo, y ya lo derivan. Pero en caso de chicas, por ejemplo en mi caso, pues te dicen, ay, pues esta niña no se relaciona, pues no está haciendo amigas, ay, y luego te vienen, por ejemplo en mi caso, y te dicen, es que no te quieres relacionar, es que mira, te vamos a juntar con unas niñas, y no se plantean el, oye, pues igual es que no es que no esté queriendo, igual es que no está pudiendo. Y muchas veces es eso, que no puedes o no sabes cómo relacionarte. Y el problema está ahí en querer plantearse de, oye, que sí, que el autismo no es solo de chicos, también es de chicas. De hecho, por eso la mayor parte de diagnosticados son chicos. Y bueno, por suerte cada vez empieza a diagnosticarse más en chicas.
Sí, es difícil, o qué síntomas, cuando se empieza, sobre todo en personas adultas que tienen el autismo, cualquiera del espectro esto de autismo que tenéis, ¿cuáles son los primeros síntomas así que ya se empiezan como a tomar más en serio para acudir a un especialista?
¿Te refieres a la etapa adulta ya?
Sí, en la etapa adulta, sí. ¿No se ha diagnosticado?
Pues mira, te lo diré. En mi caso ha sido, por ejemplo, en el tema laboral, que básicamente tú vas a una entrevista y pues como tienes pues una cierto tipo de características, que igual pues te cuesta más hablar, hacer más un contacto visual, expresarte, te puedes atascar, entonces igual los entrevistadores, pues es normal que puedan llegar a desconocerlo, y ya te dicen el, pues ya te llamaré o cosas así. Y no, claro, uno desconociéndolo, pues tampoco puedes decir, jo.
En relación a lo que nos decías, y bueno, y en el caso de Sofía también en concreto, el diagnóstico adulto llega muchas veces cuando observan a su alrededor. Personas adultas observan muchas veces a sus hijos o a algún niño del entorno, ven comportamientos, llega el diagnóstico de ese niño y dice, jo, si eso yo lo hacía y era el rarito, igual es que no era el rarito, igual es que también puedo estar diagnosticado de autismo.
La propia persona.
La propia persona, eso es. Ahora nos está llegando, de unos años para acá, mucha persona adulta que o bien han diagnosticado a sus hijos o han tenido un contacto con alguna con algún niño con autismo, y dice, es que yo veo que tengo todos esos síntomas. Veo que yo ahora ya de mayor me los he controlado, pero lo estoy haciendo por imitación, porque me decían que eso no se podía hacer. Pero realmente yo me regulaba de esa manera como ese niño. Entonces pasamos las pruebas y vemos que sí. ¿Qué nos está pasando y qué es lo que vemos que nos falta? Pues esa formación o esa ayuda por parte de las instituciones a llegar a la población adulta, porque parece que el autismo es solo la etapa infantil y llegas a la vida adulta y ya no eres autista. No, no, no. Sigues teniendo autismo y sigues teniendo unas necesidades.
Claro, el autismo genera no estar identificado y sobre todo que la propia persona, como nos estás contando, Sofía, lo tengáis identificado, porque eso te da posibilidades de tener herramientas y cómo salir de la posible marginación y discriminación que se haga, ¿no? Porque el caso eso, esta niña es que es muy rarita, esa es la rarita, ¿no? ¿Y cuántos casos puede haber de bullying por temas de estos o no?
Sí, en mi caso, pues yo he sufrido durante más de 8 años bullying, empezando en la primaria, continuando en la ESO y bachiller, incluso ya en la etapa de universidad. Pues la verdad que la gente, al tú desconocerlo y ellos también, pues se plantean el pues eres rara y ya está, y cuando te dan el diagnóstico dices, no es que fuese rara, es que yo tenía unas dificultades y yo no estaba en ese sentido no queriéndome integrar ni haciendo cosas extrañas, es que yo soy así realmente.
Una vez que lo tienes identificado, ¿cuáles son, no sé, las terapias, las medidas, las salidas? ¿Qué haces para estar con el mismo problema que tú tienes, pero integrada y no sentirte y sentirte a gusto y aceptada?
Pues en ese sentido, por ejemplo, la terapia psicológica en mi caso viene muy bien, y yo creo que para todos los chicos y chicas autistas, porque te hacen ver que las dificultades que tienes tú no te hacen menos persona ni te hacen menos válido, sino que tú tienes esa problemática como otra persona puede tener otro tipo, y te dan herramientas pues como para poder afrontar de una manera pues con personal formado lo que tú puedes llegar a hacer, porque no es decir es que tengo una falta de potencial, no, todo hay que entrenarlo. Además, por ejemplo, la terapia ocupacional viene muy bien, pues un poco pues para ver tus procesos internos y poderte desarrollar y enfrentarte, por ejemplo, a diferentes situaciones. En mi caso, tenía mucha hipersensibilidad a los estímulos externos y con la terapia ocupacional me están enseñando pues un poco a gestionar esos estímulos para que no me generen ansiedad o problemas.
¿Los estímulos internos, externos a qué te refieres?
A las luces, a los sonidos intensos. Nosotros cada vez estamos intentando, una de nuestras misiones es concienciar al entorno, ¿no? A la ciudadanía, de que todas las personas que tienen autismo, bueno, no todas, perdón, muchas de ellas tienen esa sensibilidad auditiva y el día del sonido, por ejemplo, en la feria, ¿os acordáis?
Sí.
¿No? Eso es como algo que se lleva unos años haciendo, como el día de sin ruido, ¿no? Ese día es como el día que todos los papás de nuestra asociación saben que es el día que los niños van a poder disfrutar mejor la feria.
Sí, aparte que como vivimos en una sociedad sobreestimulada, hay un centro comercial aquí en Palencia, no voy a decir el nombre, que también tiene una hora que baja las luces, quita eso, y la verdad, yo sé la hora que voy a comprar, porque estás ajetreada del día cuando vas el viernes y tal, y ese momento de tranquilidad que
es algo que nos vendría muy bien a todas las personas.
A todas las personas.
O sea, al final es algo que bueno, que lo hacemos, pero como tú bien dices, cuando lo descubrimos, pues lo valoramos.
Sí, o sea,
sí, por ejemplo, pues yo eso lo valoro muchísimo y me agrada, porque la verdad que es que a enfrentarte a un centro comercial con mucha gente, con muchos ruidos, sonidos, luces, el carro para allí, carro para allá, la verdad que incluso para una persona común pues puede resultar agobiante, para nosotros que somos más sensibles pues puede resultar un momento bastante malo.
Claro, pero cuando no podemos controlar el entorno, porque bueno, podemos controlar pequeños factores, pero por ejemplo el tener que ir a Madrid y no podemos parar un día, pues que Sofía, en el caso de necesitarlo, pueda tolerar ir a Madrid y durante unas horas o lo que sea, estar en un ambiente que tenga mucho ruido. Eso es lo que uno de los objetivos de terapia ocupacional. También otras cosas que trabajamos mucho con los niños es la selección alimentaria. Entonces también desde terapia ocupacional se trabaja todo ese.
La alimentación influye para...
Sí, o sea, aunque parezca algo un poco raro y digas, ¡ay, qué curioso! Pues la verdad es que sí, porque yo siempre, desde pequeña, he sido como muy comistraja, decía mi madre, y pues comía de aquí lo que me gustaba y era muy selectiva y simplemente pues se pensaba que era así, pero luego realmente pues con el diagnóstico ya nos dimos cuenta que muchos niños y niñas con autismo tenemos el mismo problema de alimentación, de rechazar muchos alimentos o comer mucho de ciertos, y entonces claro, también es una cuestión de el problema nuestro, pero también un poco de salud, de nutrición, porque si no estamos un poco mal alimentados.
Claro, si rechazas alimentos, sobre todo por eso que los necesitas, pues, y eso es lo, esta forma parte también de las terapias, lo educáis.
Uh-huh.
¿Y tú comes ahora de todo, rechazas o no?
Pues rechazo bastante y bueno, con la terapia ocupacional estamos empezando a que yo pueda comer un poco mejor, porque todo lo que son mariscos, pescados, verduras y un montón de alimentos, pues no puedo, me generan rechazo, no puedo en ese sentido comerlos con normalidad.
Ya, sobre todo la verdura y eso es necesaria. Y eso, tú decías, has estado en la universidad, ¿has terminado ya o sigues? O
no, porque empecé yo la universidad y por el tema de novatadas igual pues yo lo llevaba mucho peor y además pues eso me empezaron a hacer como bullying porque yo me negué a participar en las novatadas de la residencia porque bueno, era un mes, las de la universidad era una semana pero la de la residencia era un mes y yo no podía más. Y para mí eso de ir de fiesta y fiesta y fiesta pues no me gustaba, me estresaba muchísimo. Y entonces pues me empezaron pues a llamar a la puerta a deshoras, al teléfono, no me miraban a la cara, no me querían hablar. Y yo pues no lo pude aguantar y tuve que dejar la universidad porque no me encontraba a gusto, no podía yo así seguir.
Ya, creo que, fíjate, eso es un problema. Tú, hay la marginación que supone, no puedes estudiar una carrera universitaria por el rechazo. Ya no solo porque, bueno, cuando te dicen es una niña rarita o tal, aquí es que lo de las novatadas aparte es una salvajada para todo el mundo, ¿no? Tendrían que estar erradicadas. Y comentabais antes también que el autismo como está metido como discapacidad, ¿no? Es donde más mayor paro se acumula, ¿no? Donde más gente hay parada, ¿no?
Sí, porque ahora mismo bueno, el trastorno del espectro autista es muy amplio, entonces eso quiere decir que cada persona autista es única y cada uno tenemos nuestras propias necesidades, nuestras dificultades y no hay una adaptación a eso. Habrá personas que necesiten ciertos apoyos, otras no y necesiten otros diferentes y entonces pues cuando te enfrentas al mundo laboral que no está adaptado prácticamente para nosotros, pues muchas veces no se tiene en cuenta y nos cuesta muchísimo, por ejemplo, por nuestra cuenta, lograr tener un empleo, que bueno, menos mal que gracias a las asociaciones hay un apoyo fuerte en ese sentido, porque no es lo mismo irte tú a trabajar por tu cuenta con el problema a que tengas un apoyo y digan, oye, mira, que realmente esta persona tiene esta dificultad, mira, vamos a ver cómo podemos adaptar el puesto o cómo podemos, por ejemplo, hacer que los compañeros puedan saber lo que es y en ese sentido para no sufrir discriminación laboral. Pero como te comentaba, pues eso, el problema es en las entrevistas y también existe pues la otra cara, que es que una vez ya has conseguido ese puesto, también las personas con autismo nos enfrentamos a la hora de consolidar al puesto, es bastante complicado.
¿Ibas a decir algo, Clara?
Sí, nosotros desde la asociación, efectivamente, lo que dice Sofía, tenemos un programa de inserción sociolaboral para personas con discapacidad y nos centramos en las personas con autismo, porque es verdad que adaptar un puesto de trabajo a una persona que tiene una sordera, a una persona que tiene una discapacidad física, pues es mucho más fácil. Porque desde cara a los empresarios, quiero decir, pero en nuestro caso pues cada adaptación es muy única y cuando nosotros nos acercamos a las empresas, a las entidades a pedir ese puesto adaptado que nosotros les ayudamos, pues bueno, nos cuesta un poquito, nos cuesta un poquito. Entonces sí que también esa, el llegar aquí, el venir a los medios de comunicación, también es ese, el concienciar a que este cambio que necesitamos, esta inclusión que necesitamos, no es solo por nuestra parte, sino también desde las entidades o desde las empresas, el que nos podamos acercar, el que nos den una oportunidad a desarrollar un puesto de trabajo.
¿Tú trabajas, Sofía?
No, actualmente no, estoy en paro.
¿Pero has estado trabajando? ¿Tienes experiencia laboral?
Sí, he estado trabajando, sí.
¿Y qué tal?
Bueno, pues en mi caso, como he estado sin el diagnóstico mientras estaba desarrollando el trabajo, pues era complicado. Yo tenía muchas dificultades y al desconocer que era a causa del autismo, pues igual me costaba más desarrollar las diferentes tareas, porque nosotros, pues como ha dicho Clara, pues igual procesamos de manera diferente. Entonces, enfrentar eso sin apoyos es bastante complicado y muchas veces pues yo no me entendía y decía, jo, es que el resto de la gente lo hace así, le cuesta un determinado tiempo aprender ciertas cosas y a mí me está costando pues incluso hasta 10 veces más hacer lo mismo.
Vamos a ir terminando porque sé que tenéis mucha prisa, sobre todo Clara, pero hay algo que no sé si lo hemos comentado un poco de refilón, la importancia de la formación en profesorado, en la sociedad, en todo, ¿no?
Eso es, esa es otra de nuestras labores y que estamos dispuestos y disponibles, desde por lo menos desde Mundo Azul, a formar, a hacer sensibilización, hacer charlas, formaciones, tanto a profesorado como a alumnado, ¿no? Uno de nuestros objetivos es acercarnos a los coles, a los centros de atención primaria, a dar herramientas para ese primer diagnóstico, para esa sensibilización, y luego en los coles, pues para que los niños también pues vean esa cara del autismo que se nos olvida a veces, el que es un compañero más, que solo necesita que cambiemos pues determinadas conductas para que él se sienta más integrado. Por ejemplo, hace pues unos meses hemos estado en un cole de la ciudad. Cuando algo termina la clase y está muy chulo, pues hacen un aplauso, ¿no? Pues cambiamos ese aplauso por mover las palmas hacia arriba, que nos va bien, que los profes nos decían, jo, es que hasta nosotros, lo que hablábamos antes, nos viene muy bien. Pues todas esas pequeñas cosas también hacen que el autismo pues sea algo más cercano, y que, porque al final mucha población, 1 de cada 10 personas tiene autismo.
Aparte, ¿vale? Entonces, que uno de cada cien,
sí.
Ese ritmo más tranquilo, con menos estímulos auditivos y visuales tan agresivos, creo que nos viene bien a la sociedad en general. Sí. Radio Colores, Sofía, ¿lo ves así agradable o no? ¿O tenemos demasiado color?
Veo mucho amarillo.
¿Y el amarillo no os gusta?
No es que no me guste. A mí en realidad me gustan los colores y eso. Lo que sí que te diría igual son las luces.
Ah, las luces,
sí.
O sea, las de arriba.
Sí.
Ah, podías, si me lo hubieras dicho antes, las había apagado. Porque mira, yo en todos los, lo primero que hago es encender las luces. Ya estamos terminando. La próxima vez que vengas, apagamos las luces. Porque vendréis más veces. Les acabo de hacer una invitación a que pueden, Radio Colores tiene, les abre las puertas para que ya de cara al año que viene, si os parece, podáis hacer vuestro propio programa con las luces bajitas y con el tono también de voz bajo, que nos va a venir muy bien a la sociedad en general, y además es una forma de visibilizarlo. Muchísimas gracias a las dos, Clara González Pérez, la psicóloga de la asociación Mundo Azul, y a Sofía Gutiérrez Pérez, que es una de las usuarias, y que te deseamos que pronto encuentres trabajo y seáis felices.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Pues a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y os invitamos a que reflexionéis y toméis conciencia también de todo esto que sucede en el mundo azul.